Queridos amigos, vamos a estar viendo Lucas 11, versículo 37 al 44. Y este es un pasaje que se conoce como los tres lamentos a los fariseos. Así, aquí es como está Cristo interactuando con las tradiciones fariseúticas. Una vez vamos a ver aquí que Jesús no participa en eso. Y es sorprendente para los fariseos cómo el que va a usar esto para traer tres lamentos hacia ellos, que tienen sus raíces en que ellos, que él no está siguiendo las doctrinas. Entonces vamos a ver Lucas 11, 37 a 44. Dice, luego que hubo hablando, le rogó un fariseo que comience con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó que él no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero lo de dentro está lleno de rapacidad y de maldad, necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, los que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia de Dios, la justicia del amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones de la plaza. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que seas como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Y esta es una de las interacciones que vemos con Jesús y los fariseos. Vemos aquí también, vemos esto en el Evangelio de Lucas, cómo es Jesús un invitado a comer con alguien y ellos se ofenden porque él no está siguiendo las regulaciones partículas que ellos tenían en sus tradiciones fariséuticas. Y hay cosas que quiero enseñar. La primera es la introducción, que es una ironía el de lavarse las manos y no el corazón. La ironía de lavarse las manos y no el corazón. Y vamos a ver que es una tradición que los fariseos seguían, que esperaban otros que siguieran. Y seguramente si Jesús era un gran rabino y era el Mesías, entonces él más seguramente iba a seguir las tradiciones. Pero de eso Jesús le responde sabiendo lo que él no hacía y les trae tres lamentos. El primer lamento es que neglectan o ignoran la justicia y el amor. Ellos diezman en estas pequeñas maneras que ni siquiera eran requeridas en la ley, pero ellos ignoraban otras cosas morales que se requerían, como la justicia y el amor. Y las siguiente, vemos el segundo lamento. De igual importancia, que tenían un respeto a gente que tenía estatus elevado. Por ejemplo, ellos iban a guiarse en cómo seguir la ley de Dios y ellos se creían importantes. Esto se hizo un ídolo para ellos. Y el tercer lamento fue el ser una tumba sin marca, porque ellos querían ser como si no estuvieran muertos. Ellos aparecían como que si fueran santos, hombres sabios que no hacían nada, pero ellos eran unas tumbas vacías, sin marcas, eran gente sucia que guiaban a la gente a la muerte y a la destrucción. Entonces vamos a ver el primer punto aquí, el aspecto el de no lavarse las manos. Y vemos esta ofensa en cómo se desempaca aquí en el Lucas 11, empezando en el versículo 37. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Esta es una práctica que no tenemos en el Viejo Testamento, como fue requerido para toda la gente, pero lo vemos esto en las tradiciones fariseúticas, donde donde está la idea de lavarse antes de comer. Y es un lavado ceremonial. Era como, era un po pequeño tamaño de cantidad de agua y te la pones en las manos como una ceremonia, un tipo de limpiar ceremonial. Y quiero que veas cómo él tomó esta ceremonia, esta práctica, una tradición fariséutica la comparaba como ser una prostituta. Y vemos aquí el sorprendimiento, cómo fueron sorprendidos que los fariseos, que él podía comer sin lavarse las manos. Tenemos en otra tradición, dice un dicho que es un rabino, dice que cuando vi que comiste sin lavarte las manos y sin bendecir la comida, yo pensé que eras un idólatra. Y ver a alguien no practicar esta práctica, que ya ha sido establecida en los fariseos, era muy ofensivo, era muy sorprendente. Tú no veías esto en el Viejo Testamento, excepto con los sacerdotes. Entonces, quédate conmigo mientras vemos cómo es que esta práctica empezó, porque aquí es lo que quiero que nosotros no hagamos. Nosotros no quiero que nosotros nada más veamos que aquí están los fariseos malos que tenían estas reglas y quería que poner las reglas sobre nosotros. No, quiero que veas cómo los fariseos llegaron a estas reglas para que haga sentido teológico, porque tenían unas razones por las que decían eso, tenían versículos, tenían teología sistemática que hacía sentido para ellos en esta área y tal vez era una manera decente de practicar en estas cosas, en las cosas que nos daban, que tenían sentido, pero en la manera en la que ellos ponían su tradición en contraste con la ley de Dios, en la ley moral, empezó a contradecirla. Entonces ahí es donde ellos empezaron a fallar, ahí es donde ellos empezaron a caer. Y yo creo que vas a ver estos pasajes cerca de ti cuando empecemos a hablar de, por ejemplo, de que solo los sacerdotes se tenían que lavar las manos antes de hacer los rituales. Entonces dice Éxodo 19, 5 al 6 dice: Ahora pues, si diréis hoy, dice: Si diréis de oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis especiales tesoros sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino sacerdote y gente sana, en estas palabras de las que dirán los hijos de Israel. Y cerca de ahí es donde toman las ideas los fariseos. Entonces, el de lavarse las manos viene de que el sacerdote se lava las manos, pero ¿cómo es que llegaron a este requerimiento en Éxodo de los sacerdotes y ahora tenemos esto en los fariseos requiriendo esto de Jesús? Esto viene más allá, más para atrás del tiempo del Éxodo, el Éxodo donde estaban afuera de Israel. No tenían el templo donde ellos tenían que o podían practicar su religión. Entonces empezaron a preguntar: ¿Cómo es que vamos a servir a Dios durante estos tiempos? Estos fariseos, estos que se convirtieron en fariseos, no eran en ninguna manera, no eran igual a los puritanos, los que empezaron a decir, ¿cómo es que puedo aplicar la palabra de Dios a mi vida? En cualquier detalle, ellos decían, ¿cómo es que podemos, cómo es que podemos poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas? En todo aspecto. Pero los fariseos empezaron a ver cómo es que ellos podían cuidar de su vida, de su cuerpo. Y todas esas cosas que empezaron a practicar, vieron que eran similares a cómo el templo refleja el templo, el cuerpo refleja el templo de Dios y cómo es que debemos de cuidarlo. Y ahí es donde vemos cómo esta teología empieza a salir en el Primer Testamento. Primero de Corintios 6 dice, ¿a poco no sabes que tu cuerpo es el templo de Dios, que tú no eres tú mismo? Tú eres de Dios. Cuando caminas con Dios, glorificas a Dios con tu cuerpo. Y si aplicamos esto, eso se aplica al no lavarse las manos. Pero él aplicaba esto al no vivir, Pablo aplica esto al vivir en una manera pura sexualmente. Pero dice, tú eres el Espíritu de Dios, te ha te ha fallado si no haces eso, ¿verdad? Entonces, pero debes de recordar que tú debes de vivir como alguien santo. Entonces, esta idea no era completamente incorrecta. Si piensas en las cosas que salen de esto, no eran completamente irrazonables. Quiero que agarres esta idea de que algunas de las enseñanzas no eran tan locas, sino el corazón de donde estas salían es las que llevan a esta gran idolatría. Y otra idea era del sacerdocio, del creyente. ¿A poco nosotros no somos todos responsables de servir a Dios como gente santa? Entonces vemos en Éxodos 19, 5 y 6, ahí otra vez nos dice, ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Y últimamente esto está apuntando adelante hacia lo que la iglesia va a hacer, a lo que Dios va a establecer en la iglesia, que tú vas a tener un sacerdote de la iglesia, de toda la iglesia van a ser sacerdotes porque van a conocer a Dios. La iglesia universal. Esta idea de que los creyentes son sacerdotes, no quiero empujarlo mucho, ¿verdad? Pero es la idea de que lo que haces en tu vida significa. Quiero que pienses que en esto de que en Primera de Pedro 2:9 dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mi Dios, para que anunciara las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Y también lo vemos en Apocalipsis 1:5-6, dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos y los siglos. Amén. Entonces, así es como estos sacerdotes trataban los instrumentos. Los sacerdotes trataban sus manos de la misma manera. Entonces, ¿cómo es que nosotros tampoco vamos a ver el lavado ceremonial y aplicarlo a nuestras vidas? De hecho, todos quieren que el fariseo sea otra cosa. Todos quieren que el fariseo sea diferente. Ellos, la gente quiere que el fariseo sea este hombre religioso aquí, o aquel hombre que tiene muchas reglas allá, o que tiene reglas que a ti particularmente no te gustan. Que para apuntar a otros lados, pero esa es la mentalidad farisea. Eso es exactamente lo que el fariseo hace. El fariseo ve a la gente que tiene el problema como aquel allá, no aquí, el de allá. Y hay más pasajes que tenemos que analizar y pensar en eso, porque nosotros somos naturalmente idólatras. Así es como llegamos a este mundo. Tenemos que pensar en estas áreas, en las maneras en las que nosotros también tenemos buenas ideas o que tomen sentido, o para usar cosas para apoyarnos en nuestras cosas. Porque tal vez lo que tú estás haciendo no va a estar bien que apuntes a otros. Tal vez no está bien o correcto para que tú trates a otras personas como a ti mismo. Tal vez la gente va a venir a tu casa y va a decir, bueno, es una buena idea. Yo no pensaba en eso. Yo he estado en tu casa y qué gran idea. Qué gran idea de nacer eso en mis hijos. O qué gran idea de ir a lo que ya hiciste ahí o lo que construiste ahí. Es fantástico. Tienes buenas ideas. Y aprendemos de uno del otro. Pero tenemos que tener en cuenta en las maneras en las que tomamos nuestras propias tradiciones y empezamos a proyectar los requerimientos hacia otras personas, que la Biblia y la ley de Dios no requiere de nosotros. Y empezamos a cruzar esas líneas. Y había un tiempo, hace tiempo, donde había un desayuno que se llamaba desayuno y balas. Y no estabas comiendo balas, sino que estabas ahí con una fogata y con pan fresco que estaba cocinado sobre ese fuego, con una comida para hombres, ¿verdad? Muy fuerte. Y hasta ahí estábamos, y lo que estaba haciendo esta iglesia, todos traían sus pistolas y había mucha seguridad y los ponían sus pistolas ahí y podías ir, disparar y intentar y probar las armas de otras personas. Y eso era muy divertido. Pero había un hermano que estaba ahí y Houston, mi hijo, estaba ahí y él iba a disparar su pistola pequeña. Y dijo, bueno, este es mi hijo, mira lo que está haciendo, pero él va a disparar su BB gun o su pistola de aire. Y el hermano dijo, ¿cuál es tu plan? Se me acuerda se me olvida lo que me dijo. Me dijo, ¿cuál es tu plan al término largo de tu hijo en disparar armas? Y él dijo, bueno, pues yo no he pensado en eso. Mira, solo quería que disparara el arma de aire. Y él empezó a decirle, bueno, déjame caminarte por mis tradiciones. Y empezó a decirme cómo él hizo que su hijo tuviera las armas en cuenta y en una manera de que dijo, bueno, empezamos con la arma de una navaja y empezó con un palito y empezó con una pistola de juguete y así como se empezó a graduar. Y cómo empezó a disparar, por ejemplo, una retrocarga o una escopeta. Y él empezó a ser muy específico en cómo empezó a detallarme todo. Y muchas veces eso tiene que ver cómo somos personalmente y cómo vivimos nuestras vidas y cómo aplica a cómo o cuando platicamos con otras personas. Y porque la gente tal vez no te entienda, pero eso lo escuché y dije, bueno, es interesante. Yo no he escuchado en esas cosas y tal vez nunca había pensado en eso. Yo nunca había escuchado de esta idea. Y él estaba sorprendido de que yo nada más iba a empezar, solo lo iba a dejar empezar a disparar sin tener un plan. Yo fui y le expliqué, esto es lo que haces y es como lo haces seguro. Pero el hombre estaba sorprendido. El hombre tenía sentido normal y tenía sentido en lo que me estaba diciendo, pero estaba sorprendido de que yo iba a hacerlo de otra manera. Y tal vez tú tengas maneras diferentes de hacer cosas por parte de tu cultura o tu subcultura, en cómo tratar con relaciones también, pero mira, tal vez yo vea cosas en lo que otra gente hace. Y yo vea y observe y tome, adopte cosas de las que tú haces. Pero muchas de esas cosas tenemos que entender que nuestras aplicaciones de esas verdades o la manera en la que leemos la ley o leemos las escrituras, entendemos estas cosas y empezamos a aplicarlas, nunca hacen nada más, nunca aplica nada más a tu familia de la misma manera que aplica con todos los demás. Y esa es una idea que tenemos que tener en mente, tenemos que tener en cuenta. Pero en el otro lado está el aspecto que te pido que pienses. Considera esto de que tenemos el contraste muy interesante que yo considero en donde Jesús ofende a los fariseos al no participar en sus tradiciones, en sus actividades en las que ellos participaban. Y ellos estaban muy ofendidos. Y ellos estaban más ofendidos de como Pablo, vemos como Pablo los ofendía por las cosas que decía también. También vemos como Pablo absolutamente no dejaba que la gente ofendiera o siguiera las tradiciones. Miramos que Jesús no tenía ningún requerimiento para lavarse las manos. Y aquí Jesús intencionalmente no lo hizo para tener un punto de enseñanza, un punto de instrucción, honestamente, para apuntar estas cosas en ellos, para apuntar de que tú estás ofendido de que yo no estoy haciendo esto y esto demuestra dónde está tu corazón. Por el propósito del Evangelio, hay tiempos donde tal vez vas a estar en ciertas áreas, en ciertos lugares donde tú no vas a hacer cosas que tú tienes derecho como cristiano a hacerlos. Y es una de las cosas que yo encuentro más fascinantes en las escrituras, de que Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para el propósito de compartir el Evangelio. Hechos 16:3, Pablo quisiese que fuese con él y tomándolo lo circuncidió por causa de los judíos, que había en ellos, en aquellos lugares, porque todos sabían que era para él el griego. Entonces Pablo le dijo que Timoteo se circuncidara para el avanzamiento del evangelio. Y era algo muy extraño, ¿verdad? Y tal vez va a haber tiempos donde tú hagas cosas distintas para el propósito del evangelio. Vas a invitar a un vecino musulmán para compartir el evangelio. Tal vez ahí no vas a poder, no sería bien que comieras puerco o cerdo. Vas a hacer que tener cosas, a hacer cosas diferentes para por el propósito de no tener distracciones. Pero también quiero que veas esto, que tú tienes aquí a Pedro y a Barnabas aplicando una práctica particular para no ofender ciertas personas, y es ofensivo para Pablo. Y vemos esto en Gálatas 2, 11 al 14. Y es casi como algo muy impactante en las escrituras. Tienes un apóstol criticando a otro apóstol. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Porque, y esto es algo público, oposición pública, que dice: porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vino, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judiciar, a judaiciar? Entonces él estaba diciendo que él no obligara a los gentiles a ponerse estos requerimientos. Entonces tenemos la separación y decimos: pero ¿por qué? Porque estaban haciendo cosas diferentes. Tal vez estaban lavándose las manos de cierta manera. Y tenemos a Pablo diciéndole cara a cara a Pedro, tal vez por miedo y de preocupación, no quería hacerlo. Pero Pedro aquí le dice y le llama la atención, porque es algo crítico del evangelio, que está enseñando una división en la iglesia que no es actualmente practicada, que no debe ser practicada. Esas son dificultades que tenemos que pensar como cristianos. Pensar en decir: ¿qué es lo que puedo hacer yo y qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué libertad tengo? Como el primer siglo, la iglesia del primer siglo no era no comer carne que venía de templos. Tal vez comer adentro del templo era un problema. Tienes una razón por la que estás ahí, y si comías a algo de ahí, tal vez era un problema para alguien. Y aquí Pablo le está diciendo que no practiquen, pero les das libertad de comer o no comer de la comida que viene de los templos. Entonces, pensando en estas cosas, es algo que tenemos que considerar. Tal vez alguien comprando la carne y llevándosela a su casa y comer no era malo, pero si tienes a alguien que te invita y te dice: esta es la carne del dios griego Zeus, y es algo que te va a ayudar a ser más triunfante en tu trabajo. Yo no solo estoy inventando esto. Esto es lo que la gente decía. Decía que la carne que venía de estos templos te daba ciertos poderes y te bendecía de cierta manera en tu vida. Y esto es como la gente ordenaba su vida y de dónde comían. Buscaban de dónde la carne venía. Y Pablo decía: bueno, estas cosas no existen. Esta gente está adorando demonios, y tienes que pensar en que cómo lo que tú haces afecta a otros. Esta es la parte clave que tenemos que ver. El fin de semana que pasó, había un amigo que tenía mucha mucha fama por muchos años, y empezó a decir que era aceptable ir a una boda homosexual y participar en ello. Y yo no voy a hacer mucho ruido sobre esto, y tú ya sabes tal vez de quién hablo. Pero la realidad es que lo que tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué, en qué estoy participando cuando yo voy ahí? En celebrar este modo de ser en particular. Y había una tensión que estaba ahí. Y yo diría, no. El ir ahí no es razonable, no es efectivo para compartir el evangelio, en participar en algo así. Pero la llave que tienes que ver aquí es en dónde veo yo que tengo que aplicar esta regla práctica a otro o no. Donde aplicas la ley a otras personas, viene se rebaja a la palabra de Dios. Entonces dice uno, tal vez esto, la gente lo que está haciendo algo aquí no tenga mucho sentido, pero no quiero proyectar lo que yo quiero hacer entre ellos. Pero también tengo que pensar en mi participación en ciertas actividades. Cuando viene esto, yo pregunto, ¿eso es una pregunta para el Evangelio? Cuando yo participo en esto, ¿estoy degraduando o elevando el Evangelio a Cristo? Esa es la distinción que tenemos que ver. Pablo hace ciertas distinciones. Tal vez cuando tú pagas por ciertos rituales que la gente va a hacer para poder tener la oportunidad de compartir el Evangelio. Si tú hablas con los musulmanes en la ciudad, tal vez vas a acomodar tu vida en una manera en la que ellos pueden estar accesibles contigo. Pero cuando empiezas a cruzar la línea en donde empieza a contradecir el Evangelio, no solamente de tu libertad, pero sino el Evangelio mismo, ahí es donde tienes que poner la línea y ahí es donde Jesús pone la línea porque los fariseos elevaron el lavado de las manos o el bautismo, la palabra que usted usa aquí, a decir que eso es limpio, limpio internamente, puro. Así lo elevaron. Pero cuando vemos la idea de limpio, no es como lavarse las manos de tierra o de suciedad de las manos, sino una ceremonia. Y aquí está Jesús usando muy bien, el uso de palabras que usa Jesús enseña cómo podemos aplicarlo y verla y la imagen de la limpieza externa e interna. Pero aquí Jesús empieza a poner un énfasis en cómo es que lo de adentro importa más que lo de afuera. Imagínate que si estás en tu cocina y un traste o un vaso tiene comida pudriéndose y empiezas a limpiarlo de afuera y empiezas a pulirlo bien en cada detalle de afuera de ese vaso, qué absurdo sería. Eso no tiene sentido. Esa es la comparación que está haciendo aquí Jesús. Eso es lo que los fariseos están haciendo. Ellos tienen esta tradición que se ha puesto delante de ellos, donde tienen un énfasis en limpiarse las manos, pero ellos no han visto su pecado, no han odiado su pecado, no se han volteado a Cristo para salvación, no han visto, ellos han visto lo que hacen por fuera como suficiente para salvación. Esa es idolatría, porque la idolatría limpia lo de afuera, no lo de adentro. Lo de adentro después tiene que ser limpiado. Entonces Jesús va y les dice a estos fariseos las tres lamentos que vemos aquí. El primer lamento es el de ignorar la justicia. Vemos en el versículo 42, dice, mas hay vosotros fariseos que diezmáis la menta y ruda y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es lo necesario. Es necesario hacer sin dejar aquello. Y aquí vemos un énfasis en lo que está de afuera. No es que lo que esté afuera no importa, lo que tú haces importa, pero lo de afuera es afectado por lo de adentro. Es el trabajo que Dios hace en la vida del cristiano que saca a la vida las acciones del corazón, porque eso va a ser rectitud, porque no es solo lo que tú haces, sino del corazón de donde salen esas acciones. Vemos eso en la clase de 1689 de la confesión. Dice que es algo bueno darle a alguien $300, pero si después sale que tú estabas tratando de influenciar a esa persona o darle un soborno a la persona, ya no es lo mismo. Entonces, esa acción de darle dinero a la persona ahora es una acción inmoral. Entonces la acción no es lo malo, sino que el corazón por la razón que hiciste esa cosa. Por eso lo de adentro tiene que ser cambiado para que lo que salga de ahí pueda ser bueno. Entonces, dentro de esto, para entender esto en su contexto, esta es la idea de la persona que va a, se sale más allá de lo que es requerido de la ley. Esta es gente yéndose a levantar hierbas. Dices, le dice a tus hijos, ve y levántame hierbas, plantas. Y dice, bueno, ruda. O empiezan a contar la ruda, las hojas de la ruda y separa los diezmos de ahí y eso lo trae para acá. Y los fariseos vienen aquí como una copita de té porque ya contaron las hojas y te trae el diezmo de eso. Y todo esto es básicamente casi absurdo. Dice uno, es casi ridículo que te trae estos pedacitos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? Voy a tomarme 10 copas de té. Y tal vez el sacerdote va a poder agarrarse una. Y casi que es enfatizándose, enfocando. Esta acción es enfocada en ti para que tú te sientas bien conforme a ti. Porque se convierte en un tipo de show, en un tipo de manera en la que tú te exaltas. Te mandan, como por ejemplo, si alguien te manda a tu casa con sobras de comida de una cena. Y tú te traes un pedacito de cada comida que te dieron para que tú digas, ya hice mi diezmo. Ahí el enfoque no es en el diezmo de Dios, sino va a ser enfocado en ti. Pero eso trae un enfoque en el dador, no en lo que diste. Entonces, hasta las cosas buenas que tú haces, que si las empiezas a hacer en manera que tú empiezas a poner el énfasis en ti y no en el que tú estás glorificando o deberías estar glorificando o apuntando, este énfasis o énfasis particular en las hierbas que estaban dando, esos estaban ignorando el amor y la justicia. Spurgeon dice que los fariseos pagaban sus diezmos hasta el último detalle, pero no juzga, se les olvidaba el juicio y el amor. En Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar que lo quisiera aquello. Entonces vemos esto, lo vemos esto en el Viejo Testamento donde él decía que tú dejaste la ley más mayor. La ley mayor es más pesada, es más significante. No están en contraste con una del otro, pero la ley moral es la que tiene más importancia y más es mayor. Y porque transcende toda la gente y todo tiempo. Y la ley externa, no. La ley externa, lo vemos aquí en Levítico 19, 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor en los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Y Deuteronomio 6, 5 dice, y amarás Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando ellos estaban ignorando estas leyes mayores, las leyes morales, y honestamente ellos ni siquiera servían las leyes externas porque ellos estaban inventando cosas, porque ellos eran libres de hacer cosas así, pero enseñaban, demostraban una gran malentendimiento de las leyes, porque ignoraban las cosas pesadas que debían tener importancia. Y la siguiente lamentación era el que de ellos se creían más importantes, ¿verdad? Porque cuando Jesús no se lavó las manos, ellos estaban enfocados en la importancia de ellos mismos. Versículo 43 dice, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. R.C. Sproul tenía una imagen de cómo se veía la sinagoga. La sinagoga, dice él, estaba en un semicírculo con una mesa enfrente donde los dignitarios de los líderes religiosos les daban honorario, pero muchos de los maestros estaban más interesados en recibir el honor que en el dar honor, más interesados en su gloria que en la gloria de Dios. Es un peligro para cualquier persona en cualquier tiempo si empieza a decir o a crecer tu reino por el reino de Dios. Y mucha gente empieza a decir que su reino de ellos es el reino de Dios. Y empiezan a mal aplicar los versículos aquí que vemos y a tener ídolos. Y entonces, todos empiezan a enfatizar o a recalcar su persona más allá del evangelio está equivocado. Entonces, ellos estaban en un semicírculo que no particularmente está mal. Tal vez en la iglesia. Yo tal vez empiezo a muchas iglesias tienen ese tipo de reglamento al sentarse. Muchas iglesias lo hacen. A mí no me gustaría tenerlo porque yo quiero acordarme y quiero tener la mente. Si cambiamos el tipo de asiento, no voy a poder concentrarme tal vez. Pero este tipo de arreglar las sillas para sentarse no era particularmente malo. De hecho, a una iglesia donde yo fui, que no voy a decir el nombre, tenía una ofrenda diferente. Entonces, cuando dieron el tiempo de la ofrenda, empezó a tocar el órgano, la música, y para mi sorpresa, todos empezaron a pararse, irse para adelante y a poner un círculo, y había una canasta enfrente, y la gente estaba danzando, y había un show muy divertido que estaba pasando ahí. Y hasta uno de los diáconos empezó a decir, a tomar un billete de $20 y empezó a ponerlo para que la gente viera. Y cuando llegamos al último final de esta ofrenda, el pastor dijo, no tenemos suficiente dinero ahora. Entonces empezaron otra vez y toda la gente empezó a llegar ahí otra vez y a dar más dinero. Y empezaron a cantar la canción y dijeron, mira, yo tengo un bill eléctrico, entonces vamos a seguir haciendo esto hasta que podamos pagar el bill eléctrico. Y no creo que eso sea recibido aquí. Si les empezara a decir, mira, yo tengo que reemplazar estas cámaras y vamos a seguir haciendo esto hasta que nos dé suficiente. No lo vamos a hacer aquí, pero ahí había como un tipo de show o de espectáculo. Y también podemos ir hasta el otro, vamos tal vez nosotros al otro, a la otra área del extremo, porque tenemos una caja ahí atrás donde nosotros no nos damos cuenta qué pasa. Y la gente da lo que da. Pero aquí era en los fariseos, ellos querían tener un estado elevado entre la gente. Los fariseos no eran como los saduceos, que tenían un linaje famoso. Ellos tal vez, algunos tenían dinero, pero originalmente eran los hombres comunes que eran teológicos. Ellos eran liderazgo que decía, ¿cómo es que yo puedo ser fiel a Dios en cualquier área de mi vida? ¿Cómo es que yo puedo trabajar por alguna de estas cosas? Esta era gente común originalmente, como los puritanos, como el ejemplo que les di. Algunos de los puritanos empezaron a tomar estas tendencias fariséuticas. Por ejemplo, Richard Baxter es uno en particular que empezó a hablar de su punto de vista de su justificación, que tiene muchos detalles y reglas, y no es un punto de vista ortodoxo, pero lo siguen publicando. Pero estos fariseos en este tiempo de Jesús empezaron a decir y a levantarse, y el entendimiento que tuvieron se convirtió en un ídolo. Y entonces, esto es algo que si eres un extroverto, alguien muy que le gusta ser el centro de atención, puede ser un peligro para ti, puede ser un ídolo para ti, porque el poder que tiene empieza a ser no usado para la gloria de Dios. Y la diferencia es de tener una posición que Dios te dio y usarla para su gloria, no es lo mismo de ponerte o querer ponerte en esta posición para usarla para tu gloria. Entonces, eso puede ser, dice, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz del mal. Entonces, querer ponerte en posiciones de poder puede ser un problema si no tienes cuidado, si no estás plantado y recordando de dónde viniste. Si Dios no es el centro tuyo, tú puedes tú vas a empezar a ser el centro tú mismo, el tuyo. Si Dios no está ahí, tú vas a empezar a caminar en idolatría en esta área. Y la tercer lamento es el de ser tumbas sin marcas. Lo vemos en el versículo 44, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces, ¿qué pasa cuando nos empezamos a enfocar en lo de afuera en vez de dentro? Empiezas a poner reglas y requerimientos sin entender el corazón de donde estas cosas vienen. Tú te conviertes en lo que se conoce como una tumba sin marca. Y tal vez esto no tenga sentido, excepto de que las tumbas son algo feo, ¿verdad? Porque no quieres estar al lado de ellos porque tienen cosas pudriéndose adentro. No, las tumbas deben ser marcadas. Es algo que se hace así de respeto para los que murieron. Los que murieron se reconoce como alguien que fue hecho en la imagen de Dios. En particular, las culturas cristianas respetan los sepulcros. Un poquito norte de aquí, si algún día has ido norte de aquí, en el 45, en la carretera 45, sobre el este, hay un cementerio que había de una familia en Spring. Si, antes de llegar a Cypress Wood, hay un cementerio que está ahí. Y va más allá atrás de los 1800, como desde 1800 a 1950, 1950. Y hay una familia ahí que está enterrada y con otras gentes también. Una carretera grande donde está el cementerio al lado de ella. Y cuando construyeron ese cementerio, empezaron a tener que respetar cómo es que construían la carretera. Pero siempre que voy para mi casa, por esa carretera, yo veo el cementerio que está ahí. Y esta es una cosa en particular, un problema para los que estaban en ese tiempo, porque no solo tenemos que respetar a la gente que está ahí, sino que tenemos que, no podemos ir a tocar las tumbas o irrespetarlos. Un historiador dice que lo que importa, dice que los que vienen a los fariseos son ensuciados al igual que está la tumba, que aquel que camina en una tumba sucia. Entonces, cuando hay una tumba sin marca, era un problema para este tipo de gente. En el año 80-20 decía que él movió la capital de Galilea para la costa oeste, y a donde la movió había tumbas que no eran marcadas, y se convirtió inhabitable para los judíos inortodoxos, porque yo voy a estar constantemente sucio ceremonialmente y no, yo no voy a saber dónde está, pues, dónde pisar, o no voy a poder existir en este lugar. Entonces ahí empezaron a decir, y dicen: tú estás ceremonialmente sucio, tú vas a estar ahí y va a ser sucio para ti. R.C. Sproul dice que cualquier cosa, si alguna cosa podía provocar la ira de Dios, era de que los fariseos vieran a la gente y que la gente los viera a ellos como rectos y puros para guianza espiritual. Pero Jesús los empezó a comparar como sepulcros sin marca, porque estaban muertos por dentro, pero estaban lavados por arriba. Entonces, imagínate enfocar todo tu tiempo en lavar lo de afuera del sepulcro, Eso no importa porque el cuerpo que se descompone está adentro y el que la toque va a estar ceremonialmente sucio. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Tu idea de enfocar en todas esas cosas externas, tu idea de limpiarlo de afuera, de limpiar todo este traste que está sucio por dentro, pero tú estás particularmente limpiándolo de afuera, hay un peligro en eso, porque imagínate que si lo de afuera está limpio y la comida se pone adentro, tú vas a empezar a comer, tú vas a comer de lo donde está sucio. Y eso es peligroso y tal vez vas a enfermarte. Y si lo de afuera está sucio, si lo de afuera está sucio y está muy cochino, tú no te lo vas a comer. Y ellos te van a decir, bueno, sí, pero lo de adentro está limpio. Como que no te creo, bueno, pero tal vez yo ponga la comida en mi propio traste, pero si la cazuela está sucia por fuera, que tú puedas ver, no te lo vas a comer. Esa es la idea de lo que está pasando espiritualmente aquí, que hasta los que están viendo o los que se parecen muy religiosos, los que tienen buenas ideas, los que tienen estas cosas sabias de donde van a seguir la ley, ellos venían de un corazón que no había sido cambiado. Había venido esta idea de alguien que nada más había sido cambiado por la religión por fuera. Pero ninguna monto de limpieza o cantidad de tratar de purificarte por afuera va a cambiar lo de adentro. Eso de adentro viene por el arrepentimiento, por el corazón que es cambiado por Cristo, por la persona que ve su pecado, la manera, han visto las maneras en las que han comprometido la ley de Dios, que se han manchado, porque su corazón es mentiroso, dice en Jeremías. Esa es la manera en que es comunicada. El arrepentimiento es necesario. Esto lo vemos en el estudio de la confesión, que veas la necesidad de arrepentirte. Ver la idea de cambiar la mentalidad, que tú debes de ver que eres sucio, que adentro de ti, hasta en tus mejores obras, en mis mejores actos para Dios, son afectadas por el corazón de donde salen. Te di la ilustración antes, como la misma acción puede ser diferente, puede ser justa o injusta, dependiendo del corazón de donde viene. Tú vas a ir y tratar de salvar a alguien, pero si lo haces, aunque es algo bueno, si lo haces de un motivo impropio, puede ser pecaminoso. Debes ser cambiado, debes ser efectuoso, efectivo. Debes de nacer de nuevo para caminar en rectitud. Lo de adentro debe estar limpio. Lo de adentro debe estar limpio y no, nunca voy a limpiar lo de adentro por limpiar lo de afuera. Nunca va a traspasar para limpiar adentro. No, el trabajo debe ser lo de adentro. El trabajo de Dios debe ser hecho por dentro y lo principal es que tú veas las leyes de Dios que tú has quebrado. Las leyes que en tus mejores días tú no mantienes en palabra, hecho y en cualquier aspecto. Que veas tú. Necesidad de Cristo, que Él ha hecho dos cosas, que la primera, Él mantuvo la ley en toda manera, y por segundo, Él tomó en sí mismo la ira de Dios en su obediencia activa y pasiva. Y de retorno, tú cambies y tu manera de ser en Cristo y que tú seas dado vida para caminar en obediencia. Solo las religiones del hombre van a enfatizar lo de afuera al costo de lo de adentro. Ellos no piensa en esto. Piensa cómo estas cosas pueden ser difíciles y pueden ser difícil para y tal vez más tener que buscar consejo. Pero piensa que ningún tipo de detalle por fuera va a cambiar lo de adentro. Solamente confiando en Cristo y arrepentimiento de tus pecados, vamos a poder ver el cambio interno. Solamente ahí vamos a poder vida adentro. Solamente ahí vamos a ver que el Evangelio sea efectuoso. En cambio de adentro. No te vayas de aquí confiando en tu propia religión, confiando en tus propios esfuerzos. No te vayas de aquí limpiando lo de afuera del vaso. No te vayas aquí comparándote a otros para hacerte recto delante de Dios. ningún tipo o ninguna cantidad de comparación a otros te va a hacer mejor. La única manera que puedes hacer esto es por gracia y fe, confiando en Él, y Él te va a dar vida en abundancia. Oremos. Señor, venimos delante de ti a ese tiempo. Estamos agradecidos por la bendición de poder compartir la palabra. Señor, te damos gracias por la sabiduría que tú nos has dado en tu palabra. Te pedimos que nos bendigas en desear aplicar todo esto en los aspectos de nuestras vidas, en tener sabiduría en cómo aplicamos esto. Señor, lo que hemos concluido para nosotros y para cómo lo aplicamos en nuestras vidas y a otros, Señor, que nosotros veamos la rectitud de Cristo y la necesidad de Cristo. Recordar de dónde venimos, que nunca pensemos más elevadamente de nosotros de lo que debemos. Señor, bendícenos en nuestro ministerio con otros, que sea primariamente Cristo, que Cristo sea central, que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, y que tú nos bendigas en ver los ídolos en nuestras vidas, y que nos bendigas en destruir esos ídolos y derribarlos, y que Cristo sea rey, que Cristo reine en nuestras cosas. Oramos eso en el nombre de Jesús. Amén.